señores, bienvenidos a su martes aquí en Diario de Confianza. Oigan, ¿no sienten como que quedaron, está el aire más ligero, está el ambiente mucho más tranquilo, menos gente haciendo desmadre? Sí, eso que están sintiendo es la ausencia de la cuenta de Vicente Fox en X. Así, o sea, así de grave estuvo el pedo que el que hablábamos ayer entre él y Mariana Rodríguez. Que digo, Mariana tiene una potencia muy fuerte en redes sociales. Me imagino que, por el insulto que Fox le dio a ella, pues ahí se dejaron ir varias de sus seguidoras y pues de una forma u otra ahí le tumbaron su cuenta. El presidente no la cerró de propia voluntad, lo que hubiera sido extraordinario. Entonces parece que justo por esa dinámica entre las seguidoras o seguidores de Mariana Rodríguez, pues ahí le bajaron el switch a la cuenta de Fox. Que pues ya déjenlo así, ¿no? No es como que necesitamos a más Fox en nuestras vidas. Si acaso necesitamos es menos, ¿no? Pero en fin, oigan, también ya tenemos a las tres mujeres, las tres propuestas, porquería de propuestas que hizo el presidente para cubrir la vacante del ministro Saldívar en la corte. Les vamos a dar como la reembarradita, ¿no? De las 6 horas que estuvieron ahí compareciendo, porque tío, no nos vamos a echar aquí toda la discusión completa, solo lo que necesitan saber, ¿no? Para entender esta porquería. Luego, pues ya saben que Andrés no entiende ni madres, es de las muchas cosas que ignora. Una de ellas es cómo funciona la ley, ¿no? El derecho. Entonces, pues ya se pelea con todo el mundo porque es un ignorante del derecho, un ignorante de la ley. Y digo, su ignorancia llega a tal grado que propone crear cosas que ya existen, ¿no? Dentro del Poder Judicial. Y también parece que en San Lázaro estamos con este asunto de Notimex. ¿Se acuerdan de Notimex, mis niños? Bueno, ya valió madre. O sea, ya está a punto de valer, de chupar faros, ¿no? De dejar atrás, ¿no? La existencia de la agencia noticiosa del Estado mexicano. Y todo por sus rencillas, ¿no? Y por una pelea ahí medio pendeja. Pero bueno, mis niños, a darle.
Pónganse a jalar. Por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Sofía?
Buena máscara.
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.me.
Entrémosle pues a la comparecencia de los tres, de las tres esperpentos de propuestas que mandó el caballero a el Senado para cubrir la vacante que dejó Arturo Saldívar. Fueron 6 horas, se echaron 6 perras horas allá en el Senado, en la Comisión de Justicia, para pues ver si, para calificar, digamos, para palomear la idoneidad de la propuesta, ¿no? De la terna. Por un simple hecho de amor propio, de tantita decencia, tuvieron que haberla descartado, ¿no? Porque es claro que ninguna de las tres son idóneas para ocupar ese puesto, ¿sale? Pero pues miren, aquí estamos hablando. Incluso la presidenta de la comisión, que es Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro de la Suprema Corte, pues duele, ¿no? Que alguien que conoce desde dentro, estuvo 15 perros años en la Corte, no pueda discernir entre lo que es idóneo y lo que no lo es para un tribunal constitucional como el que en ella estuvo. O sea, y ella no es ninguna tonta, la neta. Pero pues parece que se deja ir mucho, ¿no? Por el vaivén del tema de la política, en este caso de Morena. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? La primera en llegar fue Berta Alcalde, la hermana de la secretaria de Gobernación, hija de la expresidenta del comité, del Consejo Nacional de Morena. Y bueno, ya no me voy a meter más. La cosa es que pues, trae la vena morenista desde... de familia, ¿no? Ella dijo que tiene la preparación necesaria para ser ministra. Y digo, legalmente la preparación necesaria es ser abogada y tener 10 años de haberte graduado. Nada más. Hablando de méritos para llegar al tribunal más alto de este país, no los tiene. perdón, Berta, no te conozco, no hay nada, no hay nada contra ti, pero no tienes una madre, güey. O sea, no tienes carrera judicial, perdón, digo, no es un requisito, pero pues eso siempre es algo bueno para tener, ¿no? Que sepa qué estás haciendo, tener técnica de redacción de sentencias, de argumentación jurídica, todo eso, la señora no tiene un puto logro. Nada, ni un pinche libro escrito, ni un artículo, ni prestigio, nada. La neta, o sea, perdón, pero Berta, estamos hablando de la idoneidad, ¿no? De las propuestas, ella, por ese simple hecho de que no tiene carrera que respalde una propuesta de este calado, debería ser descartada. Dejando de lado el hecho de que sea esa hermana de la secretaria de Gobernación, ¿no? E hija de Berta Luján, la presidenta ahí de, bueno, quien fuera presidenta del Consejo Nacional de Morena. Entonces, pues dejando eso de lado, con el simple hecho de revisar su currículum, no califica, no da el ancho. Pero bueno, ahí sigue. Entonces, dejando ya de lado el que no es idónea, ella dijo, ya muy cuestionado en este asunto de sus lazos, ¿no? Con el presidente de todos ustedes, que su lealtad era a la Constitución, pero pues, no negamos, ¿no? Que pues, tengamos algunas coincidencias con el presidente.
No, y creo que en este sentido, pues la lealtad de toda ministra y ministro es a la Constitución, ¿no? Yo tengo respeto, tengo aprecio por el presidente, como usted lo dice, compartimos, ¿no?, valores, compartimos principios, pero creo que esa debe, ¿no?, de ser al final la función y al final los principios. Y como usted dice, principios también y lealtad conmigo misma, es muy importante poder juzgar, ¿no?, sin que eso vicie nuestros criterios, ¿no?, el tema de nuestros principios, pero siempre, de nuevo, no somos tabulas rasas y es importante también juzgar conforme a nuestro mejor saber y entender.
Cabrón, como habla igual a Luisa María, güey. Idéntico, qué bruto. Se hablan igualito, no mames. Pero, digo, dejarán de ser hermanas, ¿verdad? ¿Qué iba a decir de ahí de Berta? Digo, está bien. O sea, el argumento que está haciendo es correcto, sin duda, pero no le creo. Digo, perdón, pero no le creo. No es como que no hayamos pasado por este trecho antes, ¿no? Yasmín Esquivel fue la misma pinche cantaleta. Lores Ortiz fue la misma pinche cantaleta. Entonces, pues digo, perdón, pero ya no nos vamos a coser al primer hervor, ¿no? Ya estuvimos ahí. Y vean lo que pasó. Bueno, vamos entonces a la segunda, que le tocó a Lenny Abatres, la hermana del... estábamos plagados de hermanas. La hermana del jefe de gobierno, que básicamente le estaba reclamando, o sea, ella va a ser parte del cuerpo más alto del Poder Judicial. ¿Cómo pues intentó, cómo va a aspirar? ¿Cuál fue su carta de presentación? Bueno, darle un putazo a jueces y magistrados.
El Poder Judicial, creo, invade doblemente la facultad del Poder Legislativo y me parece que viola el artículo 49 constitucional.
No tengo ni pinche idea de lo que está hablando. O sea, ya, perdón, Aleni Abatres, no te conozco de nuevo, pero ahí se nota claramente que no tienes ni perra idea de lo que estás hablando. O no quieres entender, o lo entiendes mal. De cualquier forma, no tienes madera para ser ministra. Así de sencillo, ¿no? Perdón. Pero el decir que están invadiendo facultades, chingada madre, ¿en qué momento? ¿En qué momento la Suprema Corte ha puesto en duda las atribuciones que tiene el legislativo? ¡Nunca! A ver, el legislativo se encarga de hacer leyes, ¿no? De crearlas. ¿Cuándo ha hecho la Suprema Corte la creación de leyes? ¡Pinches! ¡Nunca! ¡Nunca! Lo que hacen es anular, si ese es el caso, partes de una ley porque van en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, de inicio esa ley nunca tuvo que haber existido. Pero como hay imbéciles luego legislando, bueno, paz, tiene que haber un control constitucional en cuanto a cosas que luego salen mal, ¿no?, están mal legisladas, y hay que corregirles la plana. Esa parte, pues puede entender el argumento de que, nada, es que están legislando, pero es un argumento pendejísimo y nada más denota el poco entendimiento del derecho que tienen y del sistema constitucional que hay en este país. Esa es la gran bronca. O sea, vean a quién estamos proponiendo para la corte con una chingada. O sea, a ver, alguien que no entiende realmente o no quiere entender el gran asunto que es un tema de control constitucional. Porque es grave. O sea, llegar a la corte ya para decir, oye, güey, creo que esta madre no debería estar en nuestro marco legal porque va en contra de nuestra constitución, que debería ser la figura máxima de nuestra ley. Entonces, si eso sucede, pues sí, la anulan porque no tuvo que haber existido en un primer lugar. Pero hay quienes, como Lenia Batres, no quieren entender, güey, le compran todo el argumento a este güey que no tiene ni puta idea de derecho. La tercera fue Estela Ríos, quien es la consejera jurídica de presidencia. Y ahí hay un tema, que se acuerdan que les había dicho, porque la consejería jurídica tiene rango de Secretaría de Estado, pero técnicamente no lo es. Entonces, estamos metidos aquí en un asunto que, pues, para variar, el caballero nos hizo el favor, ¿no?, de meternos en una encrucijada, porque, pues, de nuevo, técnicamente no es una Secretaría de Estado, pero tiene el mismo rango que ellos. Entonces, ahí estamos metidos en un rollo de si es técnica, si es estrictamente o técnicamente a una Secretaría de Estado. Entonces, puta... Si nos atenemos al texto tal cual, no debería haber bronca, ¿no? Y aquí estamos tratando como de meter un poco de ruido en este asunto. Sobre este tema de si el secretario de Estado califica como tal, lo que dijo es que si así se interpretara la ley, se estaría restringiendo su derecho de ser ministra.
Si se hace una interpretación equiparándome con el como consejera, como secretaria de Estado, se estaría restringiendo mi derecho a ocupar un cargo público.
Pues realmente no, porque no es como que no se sabía. O sea, la restricción para ocupar el puesto de ministro dice, entre los requisitos que tiene, que no puedes haber ocupado una secretaría de Estado, creo que un año antes, una cosa así. No es como que no lo sabíamos. Sí se está restringiendo porque pues así está la puta constitución. ¿Sale? O sea, lo siento. Así está escrito. Que me guste o no, ya es diferente. Pero así está puesto en blanco y negro en los requisitos para ser ministro de la corte. Si se restringe o no, pues sí está bien. Pero, perdón, Maristel, de nuevo, es que lo que es querer interpretar el derecho a tu pinche conveniencia a lo imbécil, ¿no? Ahí como esta doña. Bueno, en fin. Y después de su comparecencia, digo que iba a privilegiar una solución política sobre una solución jurídica. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es una interpretación, de nuevo, el malear el asunto del derecho para cuadrar con la posición política que ella pueda tener o que se esté esperando de ella desde la silla presidencial.
Y no soy una política, pero yo preferiría o reivindicaría una solución política por encima de una solución jurídica.
Güey, en buen puto pedo. Entonces, ¿para qué demonios estamos pidiendo que abogados sean los que ocupen los puestos en la Suprema Corte? Mejor traigan a quien sea, un contador, güey. Es más, si vamos a hablar de temas de derecho fiscal, pues darte un contador, cabrón. ¿Cuál es el pedo? ¡No! Están abogados ahí porque se necesitan soluciones jurídicas, argumentación jurídica, ¿sale? Una solución a través del derecho. Algo político, pues lo pueden hacer cualquiera, güey. Este cabrón podría ser un ministro de la corte con ese requisito, con eso en mente. Bendito sea Dios que no lo es. Bueno, a lo mejor una de esas hasta nos iría mejor porque estaría mucho más restringido, porque sería 1 de 11. Acá no estamos de presidente. Puta, en una de esas hasta nos... Bueno, en fin. De hubieras el hubieras un tiempo pendejo. Entonces, ¿qué me quedé? Ya se me fue la idea, güey. Maldita sea, ya por andar imaginándome a Andrés como ministro de la corte. Bueno, la cosa al final es que Morena no va a poder aprobar por sí misma y aliados quién va a ser la siguiente ministra en la corte. No tienen los votos. Necesitan 2/3 partes de los senadores presentes. No los tienen. Lo que probablemente vaya a resultar en que esta terna sea rechazada. El caballero mande otra. Vamos a pasar por el mismo pinche proceso. A ver quién demonios propone. Pueden ser las mismas, ¿eh? O sea, si a este güey se empecina y está de terco y pinche necio, como suele ser, en que alguna de las tres llegue a la corte, puede mandar los mismos 3 nombres y háganle como quieran. Así repetimos el proceso, queda rechazada la terna en una segunda ocasión y después él, por sus huevos y porque así lo dice la Constitución, puede nombrar a la nueva ministra de la corte con su dedito. Así, yo creo que eso va a terminar pasando. Porque mañana va a ser esta votación, que luego ya ven que lo hacen por cédula, la bola de cobardes, ¿no?, en el Senado. Y pues quién sabe si logren la mayoría. Espero que no. De verdad espero que no. Pero pues ya ven que luego hacen unas cosas que... Bueno, oigan, mis niños, uno de los grandes fracasos que ha tenido y pues un poco ha pasado por abajo de la superficie es el asunto de la extinción de Notimex, ¿no? La agencia de noticias del Estado mexicano, ¿no? Le metieron un traca, ¿no? Ahí da todo el asunto de la Notimex y va a valer pinole. Más de 1,330 días llevan en huelga. La tristísima administración de San Juan Martínez llevó a que pues, no se pudiera solucionar la huelga. Y ahora ya se dio un primer paso en la Comisión de Gobernación para, de la Cámara de Diputados para extinguir oficialmente Notimex. Todo viene porque, digo, al parecer no querían resolver el problema con los trabajadores. Siempre que hay una huelga de un sindicato, pues vas y resuelves el pedo, ¿no? Ahí está el asunto con los escritores en Estados Unidos, con los actores. Luego aquí también hubo broncas de huelga con... Bueno, las armadoras en Estados Unidos también estaban metidos en pedos con sus sindicatos, negociaron y todos felices y contentos como si nada. No, misma historia. No quisieron negociar. San Juana Martínez es una esperpento, ¿no? De mujer y de negociación y de administración. No quiso negociar, ¿no? Ahí no quiso ni siquiera hablarles, güey, a los empleados de Notimex. Entonces, pues, valió sorbete. El proyecto ya de la extinción de Notimex pasó, bueno, va a pasar al pleno de la Cámara de Diputados y va a ser votado también mañana. Después de esta iniciativa, Andrés Manuel dice que su gobierno no necesita de nadie de Notimex ni nada de esas cosas mafufas que se tenían desde el periodo neoliberal, porque tenemos la bendición de las mañaneras.
La verdad, ya nosotros no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno. Eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa. Ya no hay eso.
No, hombre. Bueno, entonces pues ahí está ese asunto. Él cree que ya no necesita Notimex y pues digo, en cierto sentido es correcto porque el caballero se encarga de hacer y decir todo lo que se le dé la chingada gana todos los días a las 7 de la mañana. Durante la discusión en la Comisión de Gobernación, allá en la Cámara de Diputados, la ex consejera del INAI y ahora diputada del PAN, Marielena Pérez Jaén Cermeño, dijo que este decreto es una venganza en contra de los trabajadores de Notimex, y claro que lo es, pero jamás lo van a aceptar.
Además, durante esta larga huelga, ya dijimos, inició en el año 2020, motivada por los malos tratos y despidos injustificados por la directora San Juana Martínez. Los trabajadores de Notimex han sido objeto de una venganza, esto es una venganza, de esta señora inepta, de las más viejas tácticas
paponales. Eso es lo que está haciendo referencia a Marielena. O sea, si no quieren negociar, pues, ¿qué hago? ¿Desapareces la empresa, güey? A la chingada, ¿no? O sea, ¿no? Hay que, como hicieron con ¿con quién? ¿Con cuál fue? Ahorita me acuerdo. Tengo un buen ejemplo, pero se me acaba de escapar. Bueno, este proceso de liquidación ya de Notimex, de vender todo, ¿no? De donde estén y equipos, escritorios y demás, va a quedar a cargo del INDEP, ¿no? El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que yo no puedo creer que le hayan puesto así algo del gobierno federal, pero bueno. Es claro que el Andrés, que el presidente de todos ustedes, no necesita un sistema de información profesional que lo desmienta, ¿verdad? ¿No? Porque aquí tenemos todos nosotros. Y el sistema público de radiodifusión radiodifusión y televisión que dirige malamente a Genaro Villamil, pues obviamente ellos no tienen la capacidad ni la ética para desmentirlo. O sea, tienen ahí su pinche iniciativa pedorra de Infodemia, donde según ellos se dedican a verificar cosas que salen negativas, ¿no? De su fake news, ¿no? Que le llaman. Pero ya quiero ver a Genaro Villamil desmintiendo, contradiciendo a su patrón. No va a pasar nunca. Aparte de que ya he visto varias de esas publicaciones de Infodemia y la neta dan tristeza, güey. O sea, dan mucha tristeza porque no contrastan fuentes, nada más toman por cierto lo que dice Andrés. Entonces, puta, pues, eso no es un verificador, güey. Perdón que les diga, pero eso no es ni de cerca ni por asomo lo que debería ser un verificador. Pero bueno, en eso quedamos, mis niños. Los días de Notimex están contados. Lo triste e inevitable pasó después de que ayer hablamos, ¿no? De lo que hizo Vicente Fox en contra de la esposa de Samuel García. Le quitaron su cuenta en X. No puedo decir que estoy triste, la neta, porque pues ya era suficiente, ¿no? Ya el mundo necesita de menos Fox CCs. Al menos en el espacio público. Me da un poco de tristeza. Ahí está, algo salió mal. Me da un poco de tristeza, pues porque al final yo personalmente soy un gran defensor de la libertad de expresión. Pero la realidad es que lo de Fox ya estaba siendo tristísimo, lamentable, güey. Le estaba haciendo el favor y nada más le estaba haciendo el caldo gordo a sus enemigos políticos. Pero como pues, él no lo entiende, ya tiene quemado su cerebro de tanto que le mete ahí a la marihuana, que pues ya, no, ya desconectadísimo por completo de la realidad. Lo que hizo, digo, ya como que todos decían, bueno, pues a lo mejor le dio mucha pena, mucho remordimiento el asunto con Mariana y dijo, pues saben qué, a la chingada, o sus hijos le cerraron su Twitter, o su esposa, ya ven que Martita andaba ahí metido hasta las narices en lo que no le importaba, entonces ya le cerró su cuenta, todos dijeron, bueno, bendito, cupo algo de sensatez, ¿no?, en la familia Fox, pues no. Resulta que el señor no quería que se la eliminaran, puso una foto en Instagram para desmentirlo y decir que ya está trabajando en recuperarla. Quiero informarles que mi cuenta de Twitter ha sido suspendida sin notificación alguna y de forma arbitraria. Estamos trabajando para resolver este problema. Ok, está bien. ¿Qué decimos, güey? Que trabaje, está bien. Digo, la cosa es que el estigma ya no se le va a quitar, ¿no? Y a propósito de este asunto, pues obviamente quien estaba muy feliz era Mariana, ¿no? Celebrando por todo lo alto que Fox ya no iba a estar en Twitter, pero sí en Instagram. Y ahí donde la doña, es bastante poderosa, ahí diciendo, con la fosfo, no se mete nadie perro, ¿no? Ahí anda haciéndola y con la mirada acá sospechosa del Elon Musk. Bueno, al final, qué pinche tristeza, güey, que neta haya tenido que llegar a este punto de llamar dama de compañía, güey, a la esposa de un precandidato a la presidencia. No, ya quiero ver que a alguien se le hubiera ocurrido hacer lo mismo con Martita, puto, hubiera tirado el señor el grito al cielo. Pero bueno, para conmemorar y despedir como se merece, tocándole las golondrinas a Vicente, a la cuenta de Twitter de Vicente Fox, le hicimos una especie de recapitulación de sus publicaciones más vergonzosas y más tristes. Como por ejemplo, esta primera de una foto que dice, abro hilo de los logros de la 4T en lo que va del sexenio. Cierro hilo. Ah, ese está chistoso, güey. Ese es nada destacado. Si la torre fueran vacunas, ya estaría todo el país vacunado. ¡Ándale! Bueno, por la boca no se vacuna, pero entendemos el punto. Sheinbaum es judía búlgara. Marcelo es fifí francés. Noroña es extraterrestre. Y Ana Augusto de Transilvania. La única mexicana es Xochitl. Ahí ya no estoy tan de acuerdo. Digo, está interesante, más no chistoso como meme, porque todavía le falta un poquito para ser chistoso. Pero bueno, y luego aquí dice, asesinatos viles de Minatitlán son fruto podrido de gobiernos pasados, dice AMLO, solicitando. López, otra vez descargas tus culpas en otros. C, le falta un acento, hombrecito, enfrenta tu realidad, no puedes con tu responsabilidad y culpas a otros. Despierta, hace 10 meses eres presidente, esto fue en 2019. Y uno que se nos está olvidando, a ver si lo pueden llegar a buscar rapidísimo, es cuando dijo, viva México, y puso puras banderas de Etiopía, güey. Una cosa así, o sea, bandera de Malí o de un país africano ahí que no tenía nada que ver, güey. O sea, está la bandera en los teclados de los teléfonos de México, ¿no? Con verde, blanco, rojo y una... Normalmente es una manchita café porque el eso de tener el detalle tal cual del águila con el nopal, la bandera, el serpiente y la chingada, eso es un poco complicado. Entonces nada más lo ponen, ¿no? Así de pues, verde, blanco, rojo y una manchita café en medio del blanco. Pero el señor como que, quién sabe qué andaba viendo, y puso unas banderas como de Etiopía, güey, que ahí dice, ¡viva México! Y bandera de Etiopía. Etiopía, 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 Etiopía. Así, pues quién sabe dónde andaba mi niño. Pues ya ven que ya, está de la edad, tiene 81 años, güey. ¿Qué esperan de él? Entonces, pues bueno, ese es uno que también me acabo de acordar ahorita en este segundo que también tuvo el atino, ¿no? De hacer el caballero. Vaya, mis niños. Pues bueno, no sé cuánto vaya a durar el destierro, este exilio de Fox de X. Vamos a ver qué termina. La verdad es que se lo ganó a pulso. Digo, no puedo negarlo. Pero, pues bueno, ya estaremos esperando a ver en qué termina este asunto con Fox. Y para que vean que el presidente de todos ustedes es un perfecto ignorante de lo que tiene que ver con la ley y el derecho, vean nada más lo que ha pasado en estos días. Andrés calificó o dijo que era chueco el amparo que le dieron a Néstor Isidro Pérez Salas, conocido por todos ustedes como el Nini, para evitar su extradición. Aquí hay dos cosas que necesita saber el presidente debido a su amplia, artera y altísima ignorancia cuanto a este proceso. Uno, todavía no tiene ningún pinche amparo. ¿Sale? El amparo es la etapa final del juicio de amparo. Es ahorita lo que tiene es una suspensión provisional. Esa suspensión provisional la dan casi en automático. Tú empiezas un juicio de amparo, te dan la suspensión provisional para, de nuevo, ya lo hemos hablado, para mantener las cosas como están, para que ningún derecho sea afectado por acción de autoridad. Y cuando estás hablando de delincuentes de alto perfil, que pues chance podría ser, aunque no se conozca, que tengan una orden de extradición o una petición de extradición, meten ese amparo de rigor. Siempre. Y los jueces federales que tienen que ver con estos asuntos, normalmente entregan, casi siempre entregan la suspensión provisional para pues mantener aquí al caballero en lo que se resuelve todo el juicio, en lo que se ve si en el proceso de aprehensión o de entrega luego a las autoridades de otro país se siguieron todos los protocolos. Porque él siendo, puede que sea narcotraficante, pero al final es ciudadano mexicano. Y como mexicano tiene derecho, primero, a defender sus derechos, y segundo, a pues no se han entregado, ¿no?, a otro país para ser juzgado por delitos que se cometieron aquí. Entonces, eso es lo que está detrás de estos amparos, que el señor perfectamente ignora. O sea, no tiene ni pinche idea. ¡Nada! Y lo ignora tan cabrón que lo dice con una pinche seguridad. O sea, es tan ignorante que lo dice con tanta confianza que hasta le crees, güey. ¿No? Así es el asunto. Y luego, el tema es que todo este tema del amparo va a tardar mucho tiempo. Pasó con Ovidio. Ovidio hizo exactamente lo mismo y no le dieron su puto amparo. Toma tiempo porque el señor, de nuevo, está en su derecho de defender o de tratar de defender es que no quiero sonar repetitivo, pero sí, pues sus derechos. O sea, está en todo su derecho de defender sus derechos. Puede hacerlo y sí, lo está haciendo. Nada más para empantanar un poco. Pues sí, güey. Seguramente no le van a dar el amparo y va a terminar en Estados Unidos, como toda la bola de narcotraficantes que no podemos juzgar aquí, ¿no? Pero en fin, Andrés dijo que una juez, casi al momento de la detención, le dio su amparo. De nuevo, reitero, es normal que den suspensiones provisionales. Y segundo, no le dio ningún pinche amparo. ¿Sale, vale? Eso entonces, para dejar de contexto, lo que dijo el presidente hoy en la mañana.
Néstor Isidro. Y una juez, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso?
Defensa de derechos, señor presidente. Puede que no le guste. El señor es muy poco afín, ¿no?, a la figura del amparo. Porque sí le ha entorpecido varios de sus planes, ¿no? Le entorpeció primero el tema del el aeropuerto de Texcoco, lo ganó. El Tren Maya, lo ganó. Lo de Ovidio, lo ganó. O sea, si ven, como que nada más se queja de cosas que ha ido gane, güey. Pero le estorban. Yo creo que eso es lo que le emputa y no entiende. Entonces, de nuevo... Bueno, es tan vasta su ignorancia en cuanto a este asunto de la ley que a raíz de este tema de decir que no, que la juez cómo se atreve, que corrupción, que la chingada y no entienden, que la madre, propuso crear un tribunal para juzgar a jueces y magistrados que hagan mal su chamba.
Porque no solo es la elección del juez, del magistrado, ministro, la reforma que voy a enviar va a incluir también que exista un tribunal al interior del poder judicial para que esté pendiente del funcionamiento.
Es que, güey, de verdad está cabrón, güey. Está cabrón. Tenemos un presidente que neta es pendejamente ignorante de lo que pasa en el Poder Judicial. Tanto de su funcionamiento como de la esencia, ¿no?, de lo que es el derecho. Es tan pinche ignorante que no entiende o no sabe que la revisión de los jueces y magistrados dentro del Poder Judicial Federal se está encargado el Consejo de la Judicatura Federal. Andrés está proponiendo crear algo que ya existe. ¡Putísima madre, güey! Su reforma no sirve para una madre. O sea, eso de querer elegir por voto a ministros, magistrados y jueces es una mamada. ¡No sirven! ¡Está mal hecho! Ya hasta Loretta Ortiz dijo que no es lo correcto, coño. Y luego andar queriendo crear, ¿no?, duplicados de funciones del Consejo de la Judicatura. Si bien no funciona como tribunal, es un asunto administrativo. Pero, pues, güey, si quieres juzgar a un juez, primero lo destituyes a través del Consejo de la Judicatura Federal y luego lo enjuicias como cualquier hijo de vecino. ¿Qué tan difícil de entender es eso? Pero parece que en esa cabeza no cabe. O sea, ya está saturadísimo de resentimientos, de marañas, de teorías de conspiración, de complots, que ya no cabe información correcta. Así de cabrón está este pedo. O sea, ya está chocheando. Evidentemente ya tiene un rollo aquí grave, ¿no? El presidente de todos ustedes. Entonces, en fin. Oigan, y Andrés dice que la judicatura actual, o sea, todo lo que tiene que ver con el poder judicial a nivel federal, está, cito, pasmada.
¿Conocen ustedes de algún juez que esté siendo procesado o que esté en la cárcel? Entonces, son finísimas personas todos. ¿Es el castillo de la pureza el Poder Judicial?
Es que, a ver, si desde su perspectiva debería haber jueces destituidos y encarcelados, está bien, puede ser, sí deberían. Pero a veces las fiscalías son tan pendejas y tan inhábiles que no lo logran. Para ir frente o en contra de alguien que conoce el derecho al derecho y al revés, como un juez, magistrado, ministro, debería de conocerlo, es bastante complicado. Porque ellos mismos, si están cometiendo algunas fechorías, pues es obvio que van a intentar cubrir su rastro lo mejor que puedan, dentro del derecho o fuera, ¿no? Pero lo van a intentar cubrir con lo suficiente tierra como para que le pueda luego ayudar a argumentarse fuera, ¿no?, de este tema. Y de nuevo, el tema recae exactamente en las fiscalías. Si las 33 fiscalías de este país no son capaces de investigar un puto homicidio tan claro y tan nacional como lo fue el del magistrade, como lo fue el de Devani Escobar, como lo fueron de tantos otros que siguen impunes, ¿cómo chingados esperan que puedan irse en contra de un juez? No, o sea, es irreal, es estúpido, es utópico. Sobre la propuesta, la estupidísima reforma judicial que va a mandar el año que entra el presidente de todos ustedes, el ministro Alberto Pérez Dayán, uno de estos que, pues, Andrés reciente, él dijo que estaba proponiendo también a destituir a legisladores si no acatan las resoluciones de la Corte, ¿no? Que es algo con el que el señor Andrés está especialmente familiarizado. Porque el delito de desacato existe. Si hay una orden directa de la Suprema Corte para una autoridad o a un particular, y esa orden no se cumple en el tiempo que se espera, se cae en la figura de desacato. Andrés, en 2005, desafió, o más bien no desacató una orden de la Suprema Corte, y se vino todo el desmadre del desafuero. Él debería estar especialmente familiarizado, y todos los que hoy forman Morena deberían estar especialmente familiarizados con lo que la figura del desacato significa. Por lo que de su líder, pasó hace, pues ya, ¿qué? 18 años. Pero en fin, el presidente dijo que el Poder Judicial se quiere convertir en el poder de los poderes ahí a raíz de esta propuesta que están levitando. Porque eso de destituir no es constitucional, según él.
Si ahora el Poder Judicial, que está prácticamente secuestrado, tomado por la oligarquía de México, se quiere convertir en el poder de los poderes, pues está un poco exagerado, ¿no? Están levitando, porque eso, pues, ni es constitucional. Es antidemocrático, ni lo va a permitir el pueblo.
¿De qué sirve tener a servidores públicos que no van a acatar o a respetar la autoridad de la Suprema Corte de Justicia? O sea, porque si nos damos por esa línea, quien está siendo antidemocrático es esta persona que no acata, o esas personas que no acatan las órdenes del máximo tribunal de este país. Y todo esto es en referencia a que a los senadores les ha valido 3 kilos de pepino, 3 kilos de aguayón torneado, ¿no? El designar a las personas faltantes en el pleno del INAI y de muchos otros lugares donde hay más de 100 nombramientos pendientes en el Senado. Pero les ha valido 3 kilos de aguayón torneado, les decía, 3 gramos de madre deberían de tener, cabrón, para hacer su puto trabajo. Pero bueno, no les da la pinche gana. En fin, mis niños, en esa vamos a dejar este bello hermoso día, ¿verdad? Ya, porque andamos haciendo... Hoy hice muchos corajes. La verdad es que hoy sí hice muchos corajes, pero ya estoy haciendo mucha bilis. Entonces ya ahí la tenemos que dejar, porque si no, mi hígado lo va a resentir. Mis niños, un absoluto placer. Ya saben, me pueden seguir en redes sociales como @SirAllende, en Twitter, Instagram, bueno, en X, Instagram, Facebook, que ya no lo uso mucho, pero pues ahí me pueden seguir. Y en YouTube, también ahí andamos al servicio de todos ustedes. ¿Sale? Vale, bueno, se cuidan, ahí nos vemos y nos hablemos mañana.